Senat Virtual, Bogotá, Radio Universidad de Nariño, Pasto, Radio Universidad de Pamplona, Pamplona, Radio Universidad del Chocó, Quibdó, Sin Igual FM Estéreo, Río Negro, Sistema de Radio Educativa, Antioquia, UDC Radio, Cartagena, UFPS Radio, Cúcuta, UIS Estéreo y UIS AM, Bucaramanga, UN Radio, Bogotá, UN Radio, Medellín, Unicauca Estéreo, Popayán, Unicor Estéreo, Montería, Unimagdalena Radio, Santa Marta, Uniminuto Radio, Bogotá, Uninorte FM Estéreo, Barranquilla, Unisabana Radio, Bogotá, Unisucre FM Estéreo, Sincelejo, Univalle Estéreo, Cali, Universitaria Estéreo, Pereira, UPTC Radio, Tunja.
Red de Radio Universitaria de Colombia. www.radiouniversitaria.org.
Emprende, una idea hecha empresa. El espacio que contribuye al desarrollo del emprendimiento. Emprende. Dirige José Manuel Espitia. Conduce Andrés Ramírez.
One prize, one gold, one golden glance of what should be.
It's a kind of magic.
One shaft of light that shows the way.
We'll be right back. buenas tardes. Estamos de nuevo en Emprende, una idea hecha empresa. Un poco hoy entramos tarde, don Samuel. Bienvenidos a todos en la mesa de trabajo. Hoy nos acompaña Andrés, como siempre, representante de la Universidad Gran Colombia. Y estamos transmitiendo desde Politécnico Gran Colombiano. Como siempre, nuestro máster Samuel. Y dentro de poco, más invitados de los que tenemos hoy. Hoy hay un programa diferente, un programa con muchos invitados, adicionalmente a que estamos en el marco de la Semana Gran Colombiana, y pues esto hace que tengamos más posibilidades y pues mejores invitados. Entonces, señores emprendedores, bienvenidos. Hoy con tres de los preseleccionados en la convocatoria de ideas y proyectos de emprendimiento. André, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos afuera, Sammy, a la mesa, a los invitados. Buenas tardes, hicieron cara de este señor. Ya estuvo en una judicialización de proyectos que hace sentado aquí enfrente mío. Pero es cosa que ya va a pasar, no se preocupen. Sí, aquí ya no los voy a juzgar, ni les voy a decir nada. De apropiarse de su proyecto, sienta, oiga el proyecto, no, eso ya pasó, ya eso ya pasó. Esta tarde, pues sí, muy emprendedores, muy, muy gran colombianos esta tarde. Además de algunas noticias, tips, lo de siempre, viene la gente de la Universidad Piloto que viene subiendo.
Ya viene llegando.
Entonces es un programita bastante movidito, aguantando frío aquí afuera, bastante frío aquí en el piso térmico del Politécnico Gran Colombiano. En Bogotá no se hace un tanto frío como acá, sí. Valga la aclaración. Y no está lloviendo como ya empezó a llover aquí. Entonces, bienvenidos. Muchas bienvenidos gracias. A todos gracias. Ustedes.
Angélica, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Cuéntanos un poquito de cuál es su proyecto para que la gente lo conozca.
Bueno, nuestro proyecto se llama Beautic. Es un magazine digital. Nuestra idea es potencializar el talento colombiano. Por medio de la cultura y las nuevas tendencias artísticas que hay en el país.
Ok, Angélica. Y Mechitas.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, te estaba hablando que yo trabajé con Sammy, yo fui jefe de Sammy.
Ah, miren esto, la gran familia Gran Colombiana.
¿Ah, sí?
Sí, aquí nos encontramos todos.
Fue uno de mis mejores promotores. Me pegó muchas canciones. No, en serio, porque se ríen.
Pero un momento, me estoy perdiendo de algo.
Sí, creo que ahí nos perdimos, ahí
no
pasó
entendí.
Algo.
Bueno. Sí, ¿cómo así?
Y Merceditas, cuéntanos un poco, ya muy rápidamente, cuál es su proyecto para que la gente te ubique y sepa de qué es lo que vamos a hablar hoy.
Bueno, gracias por la invitación. Mi proyecto es comida a domicilio para personas con requerimientos nutricionales especiales, que creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado una dieta especial, bien sea por salud o por una necesidad de bajar de peso o una necesidad pasajera. Entonces yo he estado en esa necesidad y efectivamente creo que existe la opción de poder suplir eso.
Ok, y también tenemos a nuestro último emprendedor que se llama Nelson Ricardo Garzón.
Fernay.
Por, es yo, que porque, yo porque tengo Nelson.
Es una cara de Nelson, de
yo
verdad.
Tengo una, yo en mi lista tengo a Nelson.
Sí. Oye, tú eres muy divertido. Ese día estabas muy serio.
Es que era otro ambiente, no te digo, aquí ya no los voy a juzgar.
Bueno, Ferné, bienvenido. Bueno, cuéntanos un poco del proyecto de ustedes.
Pues nosotros somos Cervecería de la Sabana. Somos un proyecto que viene trabajando ya hace un rato. Somos egresados ya de la promoción de comunicación social. Pues ahorita estamos innovando en cerveza artesanal, en cervezas de distintos sabores. En este momento estamos desarrollando cerveza de café, cerveza de cacao y cerveza de quinoa, pues aparte de las cervezas ya tradicionales que se están trabajando en el mercado.
Bueno, okay. Un programa con bastantes emprendedores. Entonces, tenemos más emprendedores.
Llegó Nelson.
Nelson tiene cara de Nelson. Nelson, siéntate por ahí paradito, por favor. Bueno, entonces empecemos. Empecemos aquí por la derecha de José Manuel. ¿Qué más hace Beautic? ¿Hacia dónde va Beautic? ¿Por qué nace Beautic?
Bueno, la idea de Beautic nació con la inspiración de un proyecto australiano que yo conocí a los 14 años. Ellos investigaban acerca de todas las tendencias que había en moda, audiovisual, fotografía, música, y a mí me gustó que se fijaban en el talento que ellos tenían a nivel nacional. Okay. Acá hay muchos medios que nos hablan de cultura y de arte, pero ninguno que se centre específicamente en la riqueza que tenemos nosotros en esas áreas.
Okay.
Creamos un concepto que es cultura sensitiva para transmitirla por medio de cultura visual, gustativa, auditiva, inspirativa. Uh-huh. Todo eso de una forma interactiva, creando espacios que vinculen al usuario y a los artistas. Entonces, la primera herramienta que creamos hace 2 años fue un magazine digital. Y ahorita queremos expandirnos y potencializar el proyecto hacia eventos y magazines impresos.
Ok, ¿la página existe?
Existe.
¿Cómo es?
Es beautique.com. En sí. Este momento está en remodelación porque hicimos un cambio en la imagen del proyecto y la marca para registrarnos como empresa y empezar a formalizar ciertas cosas. Uh-huh. Se divide en las secciones que les nombré antes, cultura visual, donde podemos ver artistas plásticos, arte, pintura, gustativa, donde podemos ver eventos, restaurantes, auditiva, bandas musicales. Hacemos reseñas de cada uno de los artistas y tenemos muestras de ellos.
Ok.
Pero algo bien, bien interesante ahí, no sé si se han podido dar cuenta, han cambiado un poco el concepto de que siempre nos dicen música, video, ¿cierto? Lo han cambiado ustedes un poco. ¿Hace cuánto viene Beautique? ¿Cuánto nació Beautique?
Hace 2 años.
¿2 años?
Estamos 2 años trabajando y pues a lo largo de ese trabajo y desarrollo del proyecto hemos ido fortaleciendo el concepto,
sí,
para tratar de vincular más a las personas.
Okay.
Y pues vimos que la idea de los sentidos hacía que cada uno pudiera sentir de mejor forma la cultura y el arte.
Okay. Es más sensitivo, es más apreciativo, es menos... Se salió un poco de lo que yo alcancé a ver, se salió un poco del contexto normal de lo que conocemos como una página cultural.
¿Cierto? Sí, que se ve que a veces se tiende a ver como un poco de lejos el arte.
De acuerdo.
Como la pintura, como uy, no, si no soy experto, como que tal vez no puedo entrar a hablar de eso,
sí,
o a leer un poco de eso. Entonces lo que hicimos fue como romper un poquito el esquema para que todos se sientan vinculados a que todos podemos ver arte, sentir arte, oír arte.
Chévere, muy bien. Ahora sí.
Gracias.
Está angustiada, está asustada, además está angustiada porque como ya la rajé.
Entonces... Bueno, hay algo para nuestros oyentes. Estos fueron 3 de las personas que salieron preseleccionados. De los 15 finalistas que salieron ustedes, son 3 de los que estuvieron entre esos 15 y estuvieron ustedes dentro de un proceso de la convocatoria de ideas y proyectos de emprendimiento. Esto con la colaboración de la incubadora Créame, que nos estuvo ayudando para formarlos a estas personas en lo que es una presentación, un elevator pitch, ¿cierto? Después ellos vinieron también a una presentación con los jurados y... ya por último, pues viene la parte donde viene la evaluación de los jurados. Y esta tarde, de 5 a 6 de la tarde, en el auditorio Jaime Miquelsen de Politécnico Gran Colombiano, tenemos también la premiación. Vamos a saber quiénes son realmente entre los 15 finalistas los ganadores de esta primera convocatoria que hacemos abiertamente. Entonces, ahora sí cuéntanos un poquito más, Merceditas, y cómo les acabo de ir. Ya. ¿De qué es el proyecto y todo eso?
Bueno, el proyecto pretende suplir la necesidad de comida para las personas que requieren. Lo que decía anteriormente, muchos de nosotros nos hemos encontrado que en algún momento de nuestras vidas nos dicen no puede comer carne, no puede comer sal, no puede comer ciertos alimentos, ciertas proteínas, y uno en el día a día no encuentra un restaurante que tenga esas... condiciones. Uno no le puede decir al restaurante, por favor, no use varias veces el aceite, por favor, no le eche sal al arroz. Entonces, somos personas, porque me incluyo, que estamos sufriendo, por decirlo de una manera, con nuestra alimentación, porque no encontramos una adecuada alimentación para mejorar la salud o por una patología. Y esa es la base del proyecto, poderle ofrecer a la gente cosas casi personalizadas, que si no puede comer con sal, no se le da sal, que si no puede comer proteínas o ciertos gramos, sí, de proteínas, se le da a la gente. Esa es como la...
Que lo máximo que encuentra uno es
cámbiame el huevo por arroz, ¿no?
Huevo, sí. No, cámbiame la tajada por huevo y...
No, cuando yo salgo a comer... ¿Cierto? Y yo digo, por favor, no me sirva carne, por favor, el arroz poquito, por favor, más ensalada. Me miran como, ay, pero es...
¿Por qué no se va para otros restaurantes?
Sí, y por lo general, uno en la oficina sale con los compañeros de trabajo, cuando uno sale, claro, con la familia, y todos están comiendo grandes porciones, y uno mira como, ok.
Bueno, pero una pregunta, Mercedes.
Señor.
Ahí al principio me perdí con lo de Sammy. ¿Me cuentas primero eso para poder saber por qué resultaste haciendo este proyecto? ¿Por qué?
Bueno, yo trabajo como directora de mercado en una casa disquera, en Warner Music, y pues contamos con personal como promotores. Sammy fue una persona muy conocida en 88.9 de la radio. Es que ustedes tienen aquí una institución de la radio.
No, es que cuando yo lo vi sentado ahí, yo sí me asusté.
No, Sammy ha sido...
cuenta cuánto tiempo ha pasado desde 88.9.
Sí. Ha sido productor del Capi, de cualquier cantidad de personas a un voltaje. Y pues se dio la oportunidad que trabajara con nosotros en Warner. Y era mi promotor de Anglo y Latino. Y entonces su trabajo era pegar las canciones en la radio. Como dice la canción de Basilos. Pegar canciones en radio para hacer éxitos y vender discos. Pero nunca se ganó su...
Pero bueno, entonces a raíz...
Ah, bueno, entonces ¿por qué pasa todo esto?
Sí.
Porque me diagnosticaron con una patología que tiene que tener una dieta especial, baja en proteínas, de la cual, lo que les digo, para mí es muy complicado llegar a un restaurante y decir, por favor, sírvame 3/4 de pollo, pero sí deme más arroz, pero entonces la verdura son... Es un poco complicado. Entonces, por eso... Yo decía, si existiera un servicio, yo pagaría 15, 20, lo que fuera, para que poder comer bien y comer sano. Comer sano, que es lo más importante.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ahí está el pequeño...
Ahora, tenemos aquí, yo a mi izquierda tengo a la cervecería La Sabana, ¿cierto? Básicamente, y tengo que decirlo, la semana pasada, el viernes, ¿fue el viernes?
Exactamente, el viernes.
El viernes que fue la evaluación, yo estaba de jurado. Entonces, yo era José Gaviria del viernes. Sí, les di con todo. Pero sobrevivimos a la cerveza. En principio ya no la tomamos.
Ah, bueno, eso está muy bien. Sí, no hubo problema. Entonces, desafortunadamente, uno de los jurados se ganó el canasto.
Adivine quién se ganó el canasto para hacerle florero la mamá a la esposa. Pero, a ver, comunicación social.
Sí.
Los dos.
Los dos.
¿Qué hacen dos comunicadores sociales?
Fabricando cerveza.
No, tomando cerveza.
Por primera vez, no se la toma. Sí, sí, sí. No se la toma, la produce.
Bueno, pues en el transcurso de la carrera, pues hubo muchísimas materias, pues que como que hacían énfasis en el tema de crear empresa. Y pues en particular yo siempre quise hacerlo. Salí de acá y con Nelson, de hecho, íbamos a hacer algo en responsabilidad social, pero nos dimos cuenta que se necesitaban muchos contactos. Bueno, la balanza no nos daba. Entonces, nada, estaban haciendo un curso de cerveza artesanal y decidimos tomarlo. Y bueno, pues nos volvimos empresarios de un momento a otro, pero pues desde siempre con esa mentalidad.
Ok, entonces... ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿Cómo nace el cuento de la cervecería?
Bueno, pues esto, como bien lo dice Ferney, pues nosotros siempre hemos tenido esa cosquillita de hacer empresa. Yo vivo en Sopó, Cundinamarca, entonces pues en mi casa había unos cuartos desocupados. Todavía los tenemos ocupados en este momento.
¿Se arrienda?
No, pues fue un arriendo, como se dice, voluntario a mi papá, porque pues...
Okay.
Y
no he logrado que se independice y no he logrado
que me tiraba que, pero todavía no. Okay. Entonces, bueno, aprovechamos ese espacio, como él lo dice, hicimos el curso. Y como lo que explicábamos en la exposición, pues fue coincidiendo con esa feria empresarial que hubo allá. Uh-huh. Y nosotros pues aprovechamos la oportunidad y pasamos toda la idea de negocio, pues ya que es un lugar donde se mueve mucho la artesanía, más que todo lo de lácteos, pues por la influencia alpina y todo. Pero pues nosotros, al presentar la idea de negocio de cerveza artesanal, cervecería La Sabana, pues generó un impacto bien importante, más que todo en los jueces, porque pues estuvieron jueces decanos de La Sabana, de la Inca, de la Unión Agraria. Y pues a nosotros fuimos reconocidos en ese proyecto y con base en eso fue que arrancamos.
Bueno, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con lo que es Emprende, una idea hecha empresa. Checking my tongue in the mirror and bending over back.
backwards just to try to see clearer, but my breath fogged up the glass. And so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.
Bueno, entre lo que es Emprende en el programa del día de hoy, tenemos dos invitados más. Preséntalos, por favor, Andrés.
Bueno, tenemos dos invitados más de la Universidad Piloto. Tengo a Laila enfrente mío y a Juan Carlos detrás del bafle. Pero ahí están.
Bueno, hoy tenemos una comitiva bastante grande. Emprende normalmente no se caracteriza por tener tantas personas en cabina, ¿no?
No. Lo de los pasabocas, ahora. Porque no pensábamos que vinieran tantos. ¿Cierto, Sammy? No.
Bueno, okay. La verdad es que hoy Emprende, pues con la Semana Gran Colombiana quisimos hacer un programa bien interesante y diferente y mezclar un poco el emprendimiento con las universidades que hemos venido trabajando. Y entre esas está la Universidad Piloto de Colombia, por la emisora que se retransmite este programa a través de la radio online de la Universidad Unipiloto. Entonces tenemos a Juan Carlos Rodríguez y presente por favor a nuestra invitada también, Andrés.
Laila Karime Morcote, ¿sí lo dije bien?
Perfecto.
Listo. Laila está trabajando, haciendo su práctica empresarial y además está haciendo su plan de negocios. Entonces cuéntanos cómo es el proceso en la Piloto, cómo estás viviendo ese proceso de generar tu proyecto, en qué consiste, cuéntanos.
Bueno, el proceso que llevo para hacer mi práctica empresarial es que desde que comencé la carrera me di cuenta que la Piloto tiene el enfoque de a sus administradores de empresas y que sean ellos mismos jefes, o sea, que ellos hagan una empresa, no que sean subordinados o que sean parte de otra empresa, sino que tengan su propia empresa. Entonces me nació la idea de trabajar como proyecto de grado, hacer mi propio plan de negocios.
Okay.
La idea de comida mexicana viene a partir de que siempre he estado, pues siempre, no, hace 2 años más o menos, 3 años, estoy vinculada a la Embajada de México. Trabajo pues con el embajador. Entonces he tenido la oportunidad de probar comida típica como tal mexicana. He tenido oportunidad de probar muchos restaurantes mexicanos que están en este momento acá en Bogotá, que son buenos, no voy a decir que no, sí son buenos. Y también de darme cuenta de que de pronto nosotros como latinos tenemos una distorsionada idea de lo que es la comida mexicana, y eso es lo que yo quiero hacer en mi proyecto.
O sea, traer la comida real mexicana a un restaurante en Colombia.
Exactamente.
O sea, lo que comemos en A Todo Taco, eso no.
No.
Cipote burrito tampoco.
Exactamente. Lo que pasa es que en México no existen los burros. O sea, eso no. Es algo de Texas, o sea, es algo de tejano, de la frontera como tal con Estados Unidos, pero no es algo típico mexicano. Entonces, siempre que tú estás en una feria, porque ya he ido a ferias con la comida, ya tengo una persona que es la chef que cocina la comida típica mexicana, siempre me dicen, ¿hay burros? Y yo, no, es que eso ya no existe, allá son tacos. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer en mi proyecto, mostrarles realmente cuál es la comida mexicana y mostrarles realmente cuál es el sabor de la comida mexicana. Y también esa visión que la gente tiene de que toda la comida mexicana es picante, también eso no es cierto.
Okay.
Yo ya tuve la oportunidad de estar en México y no es cierto.
Tiene unas posibilidades de sabores infinitas la comida mexicana, muy rica.
Claro que sí.
Y, por ejemplo, los postres son espectaculares. La gente cree que el mejor chocolate es el Fiso, y mentiras. En México también existe una muy buena chocolatería. Inclusive, animalitos, insectos se comen muy buenos.
Claro que sí.
Sí, saltamontes no crocantes.
Ah, locuras.
Sí, no.
Sí, los chapulines, que son como una especie de grillos, que es una comida, pues, súper. Aparte de ser cara, dicen que es afrodisíaca y, pues, es algo así como comer caviar. Entonces, es algo. Y no tiene mal sabor. Las personas, cuando les dicen que son grillos, como que. Uy, pero
yo los comí alguna vez en una plaza de mercado. Y no, buenísimo, el crunch, ¿saben? O sea, son galletas crocantes, son muy buenos, son muy buenos.
Digo, hormigas son muy buenas, algo así.
Sí, el problema es que a veces, inclusive, le caminan por la lengua hacia adentro de una vez.
¿Cuándo traes? Pero bueno, la cosa es, o sea, ¿hemos vivido engañados toda la vida?
No tanto engañados, sino que a veces la idea, una idea original se distorsiona porque se culturiza en otro lugar.
Okay.
Como el arroz chino.
Exactamente. Okay. Entonces no es que los estén engañando ni nada, sino que las personas tratan de traer una idea y de adaptarla a la sociedad. Okay. Y uno lo que debe hacer es imponer su idea y que la gente se adapte a su idea.
¿Tú quieres hacer ese proyecto a nivel tiendas? Es decir, poner una tienda con el nombre de tu proyecto y vender la comida mexicana en una tienda, es decir, un Taco Bell?
Bueno, ya iniciamos con una página en internet que se llama Aquí es México, y ahorita estamos trabajando en la conformación de la página como tal. Uh-huh. Y pues por ahora estamos vendiendo, estamos presentándonos en ferias. Estuvimos en Ibagué, en la feria, una feria que hubo de como de corrida de toros y todo, muy buena, en donde hemos llevado nuestra comida. También estuvimos el año pasado en Corferias, en donde nuestra comida fue un éxito. Okay. Estaban muchos restaurantes al lado mexicanos ya establecidos de renombre y estaban desocupados, y nuestro lugar, que era un chuzo ahí todo feo, era el que estaba repleto de gente, porque era lo importante era el sabor. Y a la gente le encantó. Entonces nos hemos dado cuenta que la comida sí le gusta a las personas, porque ya hemos ido a varias ferias, porque también hemos estado en el centro también, en varias oportunidades hemos estado en ferias también gastronómicas que se hacen en el centro, en el 85. Entonces nos hemos dado cuenta que sí funciona la idea. Entonces es muy importante cambiar esa visión que tienen las personas de comida picante también, porque siempre la persona está muy picante. Entonces no, la comida mexicana no es picante. Que sí, que hacen los mejores... los mejores picantes gracias al chile, que hay mucha variedad de chiles, que hacen los mejores sabores en salsas picantes, sí, pero que toda la comida mexicana sea picante, eso no es cierto.
Ok, de acuerdo. Don Juan Carlos, no se me duerma. Bienvenido, bienvenido. Acércate un poquito.
¿Este está abierto?
Sí, está abierto.
Pues muchísimas gracias por la invitación, José Manuel, Andrés.
Ante todo, pues felicitarlos por el programa, porque veo que tiene una gran convocatoria. Si esto no es lo regular, ojalá que se den muchos días así. Desde La Piloto, pues un cordial saludo, un saludo de nuestro decano, que es el director de emprendimiento. Los esfuerzos que ustedes están haciendo se están viendo, se están escuchando. Y verdad, por eso, felicitaciones y muchas gracias por la invitación, muy amables.
Gracias, gracias, Juan Carlos.
Juan Carlos, cuéntanos un poco cómo se viene desarrollando el emprendimiento desde la Universidad Piloto de Colombia. ¿Cuál es ese proceso que se viene desarrollando? ¿Cómo desarrollan ustedes el proceso para que nuestros oyentes conozcan un poco y vean que desde las diferentes universidades se está dando un apoyo, que estamos alineados con las políticas nacionales y, bueno, que existe esa posibilidad del emprendimiento?
Pues bueno, en La Piloto, más o menos desde el 2004 ya se venía hablando de emprendimiento. Lo que sucede es que no se había vuelto activo, sino hasta con la llegada del decano, el doctor Oscar Mauricio Cifuentes, se vuelve un poquito más activo, porque la formación que él trae desde el CESA, él es egresado del CESA, pretende darle una institucionalidad al emprendimiento, por cuanto el programa de administración de empresas quiere volver transversal ese emprendimiento a todas las áreas del conocimiento de los administradores. Entonces crea el departamento de emprendimiento a través de un centro de emprendimiento, como ustedes bien lo saben, y donde también está el Politécnico y la Gran Colombia, que estamos en Reúne. Nos hemos apoyado en esta red para poder generar alianzas muy importantes. Acabamos de hacer unos foros, ustedes han hecho un esfuerzo importante también al desarrollo de esta emisora, de este programa, que lo sentimos más como la emisora de Reúne. ¿Por qué? Porque vemos que todas las universidades están haciendo esfuerzos, desarrollando nuevas temáticas, y que ustedes han hecho posible que esas temáticas y que esos esfuerzos se den a medida de la radiodifusión que ustedes tienen. Entonces, nos hemos querido unir también a esos procesos. Nosotros, como ustedes lo saben, hemos retransmitido los programas. Tenemos Radio Emprende, es un espacio también de web que nos ha permitido entonces liderar procesos de emprendimiento, para que sea una ventana, no solamente una ventana para nuestros estudiantes, sino al igual que ustedes lo hacen, también para externos. Siendo así, entonces el centro de emprendimiento permite que los estudiantes tengan participación con empresas del sector real. Okay. Y eso ha permitido entonces que nosotros, el centro de emprendimientos, redunde en un programa de consultoría, el cual lidera Roberto Mauricio, el doctor Roberto Mauricio, que acaba de llegar. Y que pronto él, en el proceso de consultoría, les pueda ampliar un poquitico, si ustedes bien tienen, cuál es el proceso de consultoría y cómo le enfocamos nosotros al centro de emprendimiento.
Bueno, tenemos una mezcla aquí de emprendimiento interesante entre las dos universidades. Yo quisiera preguntarle a nuestros emprendedores de Politécnico, bueno, ¿cómo ha sido? Bueno, aquí tenemos dos, ustedes llegaron, Cervecería de Sabana llegó por la convocatoria, y tenemos a dos proyectos más que llegaron a través de también de la convocatoria, pero que ya llevan un proceso de emprendimiento con el Politécnico. ¿Quién quiere contarnos un poco cuál ha sido ese proceso y cómo se han sentido ustedes en este proceso? Tranquiles, no se pueden pelear.
No, de a una.
De a una, por favor. Tal vez es Angélica, que es la que lleva más tiempo con nosotros.
Bueno, sí, pues todo, como el mismo nombre del programa lo dice, todo empieza con una idea, ¿no? Entonces empieza como una investigación a ver cómo se puede enfocar esa idea de una forma pues rentable y que tenga proyección. Y pues me vinculé con el proyecto al Departamento de Emprendimiento hace año y medio más o menos, y ha sido un apoyo muy grande para el desarrollo del plan de negocio, la visión comercial. Ha sido muy muy bueno el apoyo que nos han brindado.
Bueno, y creo que en esto sí me puede decir Juan Carlos y Andrés, que están de frente a los emprendedores, que los centros de emprendimiento no solamente apoyamos en la parte empresarial, somos paño de lágrimas, somos consultores sentimentales, porque sí, todo depende también del estado de ánimo de nuestros emprendedores. ¿Tú cómo te has sentido, Mercedes?
No, muy bien. Yo llegué porque yo soy estudiante de virtual. Trabajo, el término emprendimiento yo no lo tenía muy familiarizado hasta que empecé a estudiar eso y empecé a escribir. Un día escribí, no me acuerdo si fue un info, un algo politécnico, y hasta que me remitieron a José, y yo, mira, sí, como buenas, quiero saber qué es eso de emprendimiento, y vine, le conté la idea a José y empezamos a trabajar. Ha sido un acompañamiento buenísimo. Después, a través de la página de virtual, vi la convocatoria, entonces dije, esta es la oportunidad, empecé como a trabajar en el proyecto, y efectivamente es un acompañamiento de todo para ir a la Cámara de Comercio, porque cuando uno está iniciando o tiene una idea, uno se imagina que crear una empresa es súper complicado, hay un montón de términos que a veces uno como que no entiende, pero todo esto es como facilitar las cosas, aterrizar los conceptos, y a mí me ha servido muchísimo. Y a raíz de eso, no creas, a uno le salen después 20.000 ideas, porque uno
no
tiene...
No te creo.
Pues créelo. El otro año tengo otras. Entonces uno empieza a crear y agrandar su idea, porque inicialmente cuando yo vine y le presenté a José, era una idea muy tímida, por decirlo de una manera, y empezamos a hablar, y tú puedes hacer esto, y qué tal si hacemos lo otro. Cuando tú te das cuenta es, como dicen, se le creció a uno la bola. Y ahorita también tengo, estoy trabajando como en otras cosas de este proyecto que efectivamente le sirve a uno, porque ayudan a esa iniciativa y a seguir explorando las ideas. Entonces yo sí se los recomiendo muchísimo.
Gracias.
Bueno, maneras de hacer el proceso.
Y ustedes que vienen de un proceso diferente, por lo que escucho, yo pues soy ajeno al proceso, pero por lo que comenta José Manuel, ustedes vienen de un proceso diferente. ¿Cómo llegan ustedes al programa? ¿Cómo llegan a la unidad de emprendimiento? ¿Qué sienten? ¿Qué han recibido? ¿Qué más necesitan?
Bueno, pues nosotros somos egresados hace 4 años de la universidad.
Sí.
Para empezar por ahí, ¿no? Entonces, digamos que durante los últimos 3 años, pues, desarrollamos nuestro plan de negocio, hemos venido creciendo con el tema. Así como lo dice nuestra compañera, pues, esto, familiarizándonos con términos, con nuevas formas de ver las cosas, encontrando siempre ideas pequeñas dentro de una gran idea, dentro del negocio que tenemos. Y así pues la convocatoria me llegó a mí al correo electrónico, mi correo personal, y entonces pues ahí estaba el formato para llenar, digamos, o sea, había un formulario que yo tenía que,
claro que, sí,
que diligenciar, y pues afortunadamente nosotros, como ya teníamos eso estipulado, pues simplemente lo pusimos ahí. Lo copiamos y lo pegamos como tal en la información, y pues envié la solicitud, y aquí estamos en este momento. Esa fue la, porque realmente nosotros no conocíamos del programa de emprendimiento.
Bueno, ahí estamos haciendo una tarea bien interesante con otras instituciones, como es el Club del Empresario Celeva y también la Fundación Comeva, que hoy tenemos la premiación. Hoy vamos a saber quiénes de los 15, bueno, representaron 13 exactamente grupos, quién es de los 13 es el ganador y pues obviamente premios para todos por su participación. Tenemos también al doctor Roberto Giraldo, bienvenido al programa Emprende.
Hola José, ¿cómo vas? Andrés, ¿cómo vas?
Roberto, bienvenido.
A ustedes muchas gracias, yo creo que por iRadio y Unipiloto Online seguimos entonces con la intención de enlazarnos y hacer programación conjunta, eso nos ha sido muy bueno.
Es una iniciativa, para los que ya nos conocen afuera, pues ya es una iniciativa que llevamos este semestre, empezamos a retransmitir en otras universidades, pero ha sido un empujar bastante interesante desde el programa, desde esta cabina. Antes era más chiquita, para sus cuentas, esto era un cuartico, ya ampliamos la sala. Yo le tengo una pregunta a Laila. Teniendo en el marco que tú ves del proceso que se lleva aquí en el Politécnico, ¿cómo ves ese mismo proceso desde la piloto?
Pues pienso que la Universidad Piloto ha ido creciendo respecto a todo lo que tiene que ver con planes de negocios, con emprendimiento y con invitar a los estudiantes a que sean emprendedores. Uh-huh. Lo ha hecho mediante ferias, conferencias, foros. Entonces siempre está la iniciativa de, pues, del Centro de Emprendimiento para invitar a todos los estudiantes a que sean sus propios jefes, a que no tengan esa mentalidad de salir de la universidad como personas super pilas, pero que van a ser empleados de otros, que van a ir a regalar sus ideas a otros lugares en vez de ellos mismos hacer una idea realidad, tener okay. su propia empresa. Entonces para mí pienso que el crecimiento ha sido bueno, el enfoque que le están dando es bueno también y pienso que esto es muy bueno para los estudiantes, que los vivan todo el tiempo dándole esa iniciativa de que tengan su propia empresa, de que creen, de que, pues bueno, es muy importante que también que se desarrollen y que tengan ese acompañamiento para que sepan enfocar y llevar muy bien sus planes de negocios. Okay. Entonces pienso que el acompañamiento ha sido muy bueno y que la universidad está haciendo muy buena, ha tenido muy buenas estrategias para la invitación y también como para el enfoque como tal del emprendimiento.
Okay. Bueno, mire, con respecto a lo que dice la Ale, que hemos conversado acá, los 10 trabajos más felices. Vale, cuidado esto.
Okay, ¿cuáles son?
Clérigo, bombero, fisioterapeuta.
Pero necesito que por favor nos dé razones de por qué clérigo.
Sí. Ok, clérigo. Según esto, dice que la mayoría de trabajadores se considera feliz con esa labor. O sea, no sé, pues el que tiene vocación de esa vaina, tiene vocación de esa vaina y ya.
Total, pues es servir
bomberos. Al cabo, ¿no? El 80% de los bomberos dicen estar muy satisfechos con su trabajo. O sea, el otro 20% no. No, preocúpese. Fisioterapeutas. La interacción social y ayudar a la gente hacen que sean los trabajos más felices. Escritor. El pago no es bueno, pero escribir el contenido propiamente aparentemente les conduce a la felicidad. O sea, expresarse por medio de un escrito de algo que tienen en la cabeza les parece buenísimo. Profesores de educación especial. Otro que no pagan muy bien, pero que es un trabajo que lo puede hacer a uno muy feliz. Profesores. Nosotros. Los profesores bueno, dicen
tampoco
ser...
Tampoco pagan muy bien, pero...
Tampoco pagan muy bien, pero son muy felices. Pero nos hacen muy felices también, sí.
Sí. Pero qué convencimiento.
No, claro, total. Total.
Realmente
total.
Los profesores somos de voluntad, somos de vocación.
Sí, no de bolsillo. Artistas, escultores y pintores dicen estar altamente satisfechos, a pesar de la dificultad de ganarse la vida con su trabajo. Nótese que todos tienen problemas de plata, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero son felices. Psicólogos, estos sí tienen plata. Profesionales consideran que su trabajo es muy feliz. Asesores comerciales de servicios financieros, la remuneración y el horario de trabajo flexible hacen que esta profesión sea de la más valorada y felices. Y los ingenieros civiles, imagínense los null. ingenieros civiles, tener la sensación de estar jugando con la maquinaria real, no, esto sí no, pero generar en estos profesionales la felicidad con la que disfrutan su empleo. Pero, la otra cara de la moneda. Los más odiados. Director de tecnología de la información. Les paga muy bien, pero tienen muy, muy poco tiempo para estar con sus familias y sufren de nepotismo y clientelismo. Director de mercado y ventas. Los resultados están amarrados a las ventas, entonces no son felices. Porque si no vendes, eres infeliz.
Sobre todo esos jefes internacionales que no se mueven, ¿no?
Sobre todo si el jefe es chino o cosas así por el estilo.
Casi.
¿No?
Una para Mercedes.
Gerente de producto. En este puesto de trabajo la queja es falta de crecimiento profesional y el ambiente laboral aburrido. Desarrollador web, técnico especialista en cualquier cosa, dice técnico especialista. Trabajadores que creen que su presencia en las compañías no es tomada en serio por los directivos de las empresas, sí, básicamente. Técnico en electrónica, secretario jurídico, largas horas de trabajo, analista de soporte técnico, operadores de maquinaria especial y gerentes de mercadeo. O sea, aplicas para todas, Mercedes.
Tengo el peo.
Tienes el perfil.
¿Te consideras feliz, Mercedes?
Sí, sí, sí.
Ya vimos por qué llegamos al tema del emprendimiento con Mercedes. El tema es de plata.
No, pero sabes, yo soy de las que creo que si tú seas el administrador de un spa en la península de Yucatán, con todo súper relajado, si tú no estás convencido de lo que estás haciendo, vas a ser infeliz, vas a estar estresado, así vendas. Eso hasta lo decimos con mi esposa. Si uno vende arepas, uno se puede estresar. Entonces, yo creo que de pronto la dificultad del trabajo, hay gente que es muy fácil ciertas labores, otras que no, pero sí, yo soy de las que soy como tan estricta con ciertas cosas que sí, así esté al frente de un spa, me estresaría porque las toallas no están bien dobladas. O sea, son cosas así.
Ok, sí, corrigides.
Sí. No, pero eso se llama disciplina.
Eso se llama psicorrigidez.
Sí, no, te entiendo. Mi esposa lo estudia y considera como psicorrigidez. No te preocupes. Sí. Disciplina es otra cosa para ella. Pero bueno, aquí hablamos, por ejemplo, de algo que nos cuenta Laila y es ser su propio jefe. ¿Ustedes en este proceso de emprendimiento se han sentido su propio jefe dentro de los proyectos que han desarrollado a los cuatro emprendedores?
Sí, claro. De lo que dice Mercedes, disciplina, constancia, la misma exigencia que debes tener contigo mismo.
A veces no les pasa que no piensan como, ¿y será que sí puede funcionar? Porque, no sé, hay muchas personas que pueden estar haciendo cerveza artesanal, hay mucha gente que está haciendo comida light, hay mucha gente que tiene medios, y dice, ¿será que qué tendré yo que sí sea exitoso? Porque no creen que a mí, personalmente a veces me genera ciertos temores, me genera como, ¿será que sí puede funcionar? Porque no creo que uno esté tan convencido de, voy a hacer el éxito, o sí, o estaré mal yo.
Yo creo que eso más bien es un tema de perseverancia.
Sí.
Porque nosotros, por ejemplo, cuando empezamos, obviamente pensábamos que era lo mejor, pero el 90% de personas que tomaban la cerveza era...
tenía problemas.
Sí, tenía problemas. Un montón de cosas.
Decían, no, eso... Decían eso, por ejemplo, uy, no, pero eso está muy caro y muy feo, porque venden eso así, no sé qué. Pero pues, digamos que hemos sido autodidactas y precisamente la investigación y la disciplina, la perseverancia, el deseo de crecer, de sacar adelante las cosas, hace que ahorita el 90% de la gente que prueba el producto dice que está muy bueno.
Es que ¿cómo le ha ido con su comida?
No, muy bien. Muy bien, aunque sí se te presentan como a veces problemas en el camino. De pronto la parte de las tortillas, que en México son deliciosas y que acá las encuentras pero muy caras, o que de pronto el sabor de allá es mejor que el de acá respecto a lo que es tortillas, o que allá se consigue que el mole, que los diferentes tipos de chile. Entonces eso hay que pensar cómo importarlos. Entonces son muchas las cosas que se vienen a tu cabeza, que de pronto a veces te hacen bajar la onda de lo que quieres hacer.
Te hacen bajar la onda, ¿no?
Sí, te hacen bajar como ese ánimo, ese impulso que tú tienes. Pero pienso que, igual que mi compañero, que todo es perseverancia. O sea, si tienes una idea, hazla por más de que tengas, y más si te presentan cosas en el camino, hay que hacerlo.
Miren, hay cosas que uno no les dice en clase que no se apropian fácilmente. Los gringos tienen una estructura para nombrar un gerente. Y es, no es el que ha sido exitoso, es el que ha quebrado más empresas. Porque ese tipo se las sabe todas. Entonces, si yo voy a quebrar, él sabe cómo reaccionar. En cambio, el que nunca se ha quebrado, sale corriendo. Entonces, cuando uno tiene un emprendimiento, lo primero que tiene que pensar es, yo no estoy, de esto no voy a vivir por ahora, pero de esto tendré que vivir en un futuro. Y ese tema de perseverar es muy importante. Uno es lo primero que le dicen, y a usted que ya los primeros los fools, ¿no? Esto que aquí lo tengo, las tres Fs. La familia, los amigos, o sea, en inglés friends, y los tontos o los fools. Entonces, si usted convence a estos tres personajes de que lo suyo es espectacular, los demás son mucho más fáciles de convencer. Porque ¿quién es el primero que le dice a uno que no en la casa? Mami. No. Eso no. Usted pase la hoja en una multinacional.
Sí.
Ahí sí, ahí sí. Y usted pasa la hoja en la multinacional y termina haciendo un emprendimiento por una necesidad que no soy feliz, mami. No soy
y que
feliz.
No tiene nada que ver con... Yo vendo discos.
Exacto.
No tiene nada que ver mi emprendimiento con el trabajo.
Totalmente, pero es porque buscas una estructura mucho más tuya y no de alguien más, lo que ya todos lo han dicho, ¿sí? Roberto se retira. Juan Carlos, que justo le iba a botar la pregunta, Roberto. Pero, Juan Carlos, desde la piloto, o más bien, ¿cómo es ese acercamiento de la unidad de emprendimiento a los alumnos? Porque es otro tema que tratamos dentro del programa. Nosotros hacemos muchas cosas, pero los alumnos tal vez no se enteran, tal vez no nos conocen. ¿Cómo es ese proceso allá en la piloto?
Lo que pasa es que el lineamiento de nosotros es un poquito más curricular. Quiere decir que nosotros los lineamos más desde el inicio de la carrera, desde primer a tercer semestre, empezamos a desarrollar algo que nosotros denominamos como la idea de negocio y la estructura hacia el amor a ser emprendedores. Entonces, una vez ya los ubicamos sobre verdaderamente quieren ser emprendedores, por qué quieren ser emprendedores y la idea de negocio. De cuarto a séptimo, empezamos a estructurarles el sentimiento más de plan de negocio. Quiere decir que empezamos a través de las diferentes materias a crear didácticas que permiten que los estudiantes se acerquen mucho más a la posibilidad de hacer empresa. Entonces están los casos de negocio, llevamos a la universidad muchos casos de negocio de empresarios con éxito, pero también, como ustedes lo estaban diciendo ahorita y usted mismo, Andrés, lo decía, de quebrados, de gente que hizo su empresa pero que no ha tenido esa posibilidad de salir adelante, pero que sí tuvo una muy buena experiencia y que se enriquece como persona. Esos casos de negocio también los llevamos nosotros a la universidad y tratamos de dárselos hasta séptimo semestre a través de didácticas, como les decía, y esas didácticas son espacios académicos extracurriculares que se dan en cada una de las materias. Y ya en octavo y noveno semestre, que son los dos últimos semestres, como en el caso de Laila, los impulsamos a través de los planes de negocio, procurando que ellos mismos insten todos los programas que sean necesarios dentro de la misma universidad. Es decir, por ejemplo, si Laila necesita hacer ahorita su logotipo, entonces está con diseño gráfico para que la apoyen. Nosotros tenemos ingeniería de mercados y así tratamos de interinstitucionalizar todo el proceso y el accionar de los emprendedores. Es más o menos como nosotros hacemos que los emprendedores se vuelvan a sí mismos empresarios. Es un poco la respuesta, Andrés.
Bueno, una cosa que vemos aquí es la cómo surgir ante el fracaso, porque aquí tenemos cuatro casos exitosos de proyectos que van muy bien y que de una u otra manera han venido avanzando. Pero no siempre funciona de esa manera. Laila, ¿cuál sería esa recomendación que tú le darías a esos emprendedores que pronto nos están escuchando y dicen, no, pero es que eso no es para mí, es que emprender es difícil, es que yo ya lo intenté y fracasé? ¿Cuál sería esa recomendación?
Bueno, lo primero es que cualquier cosa que tú te propongas en la vida, pues te requiere de tiempo y dedicación. Entonces, lo primero es dejar afuera la pereza, porque eso yo creo que es lo que más nos acompaña a nosotros los estudiantes en la universidad, y es la pereza. Entonces, dejar afuera eso, porque sí, hacer un plan de negocios y hacer una idea de negocios y sacarla adelante sí requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Requiere que tú estés al frente tomando decisiones, buscando un sitio, de pronto si quieres tener un negocio como tal, o sea, buscar a ver dónde vas a arrendar o qué vas a comprar. Entonces, mi recomendación es eso, afuera la pereza. Afuera la pereza y que investiguen más, que hagan ese trabajo de pronto de campo que requiere, que es la investigación de mercados, para que tengan como una realidad de qué es lo que necesitan las personas frente a lo que ustedes quieren plantear o lo que ustedes quieren hacer. Entonces eso es más afuera la pereza.
¿Quién más quiere agregar algo sobre esto?
No sé si ustedes han visto un video que está circulando en internet, pues que el título me parece un poco sesgado, que dice ¿por qué los colombianos somos pobres? Que habla sobre esa costumbre del colombiano que quiere todo fácil, que quiere todo ya, y que por qué los chinos que no tienen... que los japoneses que no tienen el 1% de recursos naturales que nosotros tenemos sí han salido adelante.
Entonces, ese video no lo hace el
ganó un premio chino. Ganó Inori, que un chino Kenji Yokoi. Es muy bueno, es muy, yo no lo diría solo colombianos, yo creo que es algo casi que cultura latina, pero hay muestra efectivamente que los chinos y los japoneses llevan años, y los suizos años y años trabajando, y ahorita son exitosos, pero porque tienen, como dicen, un background de historia diferente. Nosotros aquí de pronto, sí, yo quiero tener mi negocio y ya al año ya quiero vender 50.000 almuerzos y quiero salir en la revista Dinero, empresaria del año, y efectivamente
en Colombia.
Sí, eso no pasa. Y entonces eso es un me parece un video que lo vi la semana pasada, me impactó muchísimo, porque efectivamente tiene mucha realidad de lo que está pasando, pero hace parte que nosotros también como que movamos el clic de okay, hay que darle, y si no pasa en 5 años, pues tenemos que seguir dando, porque tiene que funcionar en algún momento.
Bueno, bien, bien complicado el tema del emprendimiento, porque sabemos que no es fácil. Y vemos en ustedes unas características que los hacen a ustedes realmente emprendedores. ¿Ustedes se sienten líderes dentro de este proceso? ¿Cómo te sientes, Ángel?
Pues la verdad sí, llegan adversidades, opiniones, lo que tú dices. Primero es convencer a la familia, a los amigos y a cierto tipo de personas que puedan generar opinión. Ahí te van llegando críticas, cosas que te pueden como bajar el ánimo un poco, pero si tú logras hacer que la gente crea en tu idea y tú mismo irla formando de manera que funcione, te hace un líder, por lo menos en tu idea.
Bueno, ahí tenemos un aspecto bien interesante de lo que es el emprendimiento. Y desde Politécnico venimos trabajando muy fuerte. Señores egresados, ¿ustedes cómo se han sentido en este proceso? Ustedes que han venido un poco más sueltos dentro del programa de emprendimiento, ¿cuál ha sido esa mayor dificultad que ustedes han encontrado?
Bueno, pues esto, digamos que el tema durante la universidad, yo creo que también pasa, aparte de la pereza, como que es una mezcla también de inmediatez de las cosas, porque pronto uno está desarrollando un proyecto, no sé, por ejemplo, nosotros en el énfasis organizacional trabajamos, bueno, diferentes, creamos empresas como tal, pues para trabajar en consultoría. Pero pues digamos que había un tema de inmediatez, entonces uno decía, no, pues la idea es que llegue junio, llegue diciembre y listo, y busquemos el grado como sea, porque pues eso es el objetivo casi de todos. Entonces, aparte de eso, también hay un rompimiento, yo creo que también desde el punto de vista educativo, de lo que viene del colegio a lo que llega a la universidad, pues hablo por mí también. Una cosa es la mentalidad que uno le crean en el colegio, y otra cosa es la que recibe en la universidad, y otra cosa es la que recibe cuando le dan su título, su cartón como tal de profesional en tal área y se enfrenta a la vida. Entonces yo creo que eso para nosotros ha sido también bastante, bastante importante para tener en cuenta, porque pues nos hemos dado cuenta que, valga la redundancia, que vuelvo y digo, la perseverancia, esto, y como dice su compañera, obviamente uno queda estigmatizado. Por ejemplo, yo en Sopó pues ya me conocen como el pelado que hace la cerveza. Y desde el principio decía, no, es una cerveza horrible, pero ahorita pues ya es un producto excelente. Entonces pues esto, pues no excelente, pues nosotros lo consideramos excelente porque es nuestra creación, pero pues digamos que ya tiene una aceptación muy alta. Y yo creo que igual estos espacios, como estamos hablando, son muy importantes para que, digamos, que los estudiantes y los egresados nos demos cuenta de que todo el mundo tiene un potencial adentro y que puede lograr muy, muy buenas cosas si se propone hacerlas y se convence que las puede hacer.
Sabes, también creo... Ay, perdón, que te interrumpa.
No, dale, José.
Sabes, también creo que lo que tú dices de en el colegio, lo que a uno le dicen... Creo que uno en el colegio jamás, o por lo menos en mi caso, me dijeron, uy, usted tiene que ser emprendedor en 20 años o en 10 años. Es otra forma. Y creo que esas ganas también de emprendimiento es porque uno ve mucha gente joven siendo exitosa con sus empresas. Entonces uno dice, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces cada vez ya no es como antes, que solo los que tenían empresas era el señor de 40 años que toda su vida trabajando y hasta los 40 años pudo lograr una empresa. Ahora ya yo veo casos de gente de pelados de 15 años que tienen una página y hacen páginas web, y uno dice, están todavía estudiando o incluso no han salido del colegio, pero son emprendedores. Si ellos pueden hacerlo, yo también lo puedo hacer. Ya yo no tengo que esperar hasta que tenga familia, hijos y tener 50 años para crear mi propia empresa o que mi familia me la herede. Entonces, eso también lo motiva a uno como a seguir en el tema de emprendimiento.
Ok, Ángela.
No, perfecto, sí, estoy de acuerdo. De pronto, lo de las críticas, cuando le llegan a uno así como comentarios un poquito fuertes, retroalimentarse de eso, tratar de tomar toda crítica como algo constructivo y que sea como un aporte para los proyectos que tenga cada uno.
Ok.
Sí, yo creo que, perdón, ante todo, yo creo que el ser emprendedor también es una escuela como tal, porque uno, a medida que va pasando el tiempo y que va creando el proyecto, que lo va formalizando, pues se va dando cuenta de lo que tiene que mejorar, de lo que no tiene que mejorar y hasta dónde puede llegar con el tema. Entonces, digamos que traigo a colación lo que estábamos hablando de los gerentes que se han quebrado y que son capaces de... Entonces, de alguna forma, eso es una escuela que se hace pues para tener éxito en un tiempo prudente.
Bueno, se nos acaba el tiempo, señores. Muchísimas gracias a todos por estar acá, especialmente a la Universidad Piloto, a la Leda, a Juan Carlos y a Roberto, porque este es un espacio justamente para todas las universidades y que podamos, como bien lo decimos nosotros, contribuir al ecosistema del emprendimiento. A los
finalistas o preseleccionados en la convocatoria de ideas y proyectos de emprendimiento 2011, la mejor de la suerte. Los invito a la premiación que viene a continuación y el próximo programa les estaremos contando quién fue el ganador y bueno, cómo les fue a estas empresas. Andrés, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en esto que se emprende.
José Manuel, toda la mesa, muchas gracias. Juan Carlos, Laila, Merceditas, Ángela, Cervecería La Sabana, Sammy, creo que ganó el Barça y toda la cosa. ¿Sí ganó? 2-0, qué rico. No te envidio ni poquito. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a todos por acompañarnos. Rico el programa, estuvo movidito hoy, ¿no?
Sí, uno de esos programas diferentes donde realmente vemos la contribución que hace este programa y pues a Sammy como siempre por estar acompañándonos. Y bueno, esto es Emprende, una idea hecha empresa. Yeah, don't make it shake.